En los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar. Te elegía. O lo enterramos o lo quemamos. Esas dos costumbres estaban basadas en creencias diferentes que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Hay un himno, una canción, que hace referencia a la casa de barro, porque entre algunas tribus arias, ¿qué tal arias?, existía la creencia original de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos, pero había una forma de terminar con esta persecución, que era quemar los cuerpos. Quiere decir que no eran dos creencias, sino una. Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración creían que de este modo transferían las almas por medio del fuego a un sitio, a una especie de paraíso al que no podías llegar si te enterraban solamente. Este paraíso estaba gobernado por Yama, y Yama era también el primero de los hombres. Algunos dicen que era el primer hombre y que tenía también una hermana. Otros dicen que era hijo de los hijos del sol, es decir, de los Adityas, creo que se llamaban, que eran los hijos del sol, así que vendría a ser nieto del sol. En el budismo se cree, sin embargo, que Yama gobierna no el paraíso, sino el infierno, y que él mismo está purgando, vaya a saber qué clase de iniquidades. Está ahí con 8 de sus generales y 80.000 de sus soldados, y todos los días reciben cobre fundido en sus bocas para purgar sus culpas. Pero en todo caso, esto es más budista que brahmánico. Pero el budismo también tuvo nacimiento en la India, así que teníamos que decirlo. El caso es que, volvamos a lo dicho, si usted quemaba al muerto, el muerto era transferido a un paraíso gobernado por Yama. Yama, rey de los muertos, parece que había explorado las regiones escondidas y encontró el camino que luego se llamó el sendero de los padres, y que es el que siguen las almas siempre que usted haya tenido la precaución de quemar al final. Muy bien. Las almas parece que subían en unos carros dispuestos a tal efecto. En el cielo de Yama, los hombres recobraban su antiguo cuerpo, el que tenían antes de ser quemado, antes de morirse, y se encontraban incluso con sus antepasados, como suele ocurrir en todos los paraísos, siempre que el antepasado no se haya ido al infierno. Esta era la primera alegría del cielo de los hindúes, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado. Este obtenía de Yama un hogar, lo instalaban. También se dice que cada alma que llegaba a este paraíso tenía que pasar entre dos perros. Entre dos perros terribles, ¿no? Que eran guardianes que, si eras bueno, no te hacían nada. Pero si eras malo, te chumbaban y te comían y no te dejaban pasar. Una vez que pasabas por el trámite de los perros y de la instalación a cargo de tus parientes, entrabas en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de todos tus deseos, lo cual ya no sé si es perfecto después de todo, ¿no? Esto de que cada deseo automáticamente se te venga a cumplir, no sé. Y yo he descubierto esto en los últimos días. Mire qué sencillo y qué estúpido seré que no me había dado cuenta antes. Y si pensamos nosotros que, en general, en Oriente, a partir de la idea del karma y del nirvana, y etcétera, etcétera, la meta es aniquilar el deseo.
Sí.
Y que en Occidente, a partir de esta forma positiva de vivir, lo digo positiva con cierta desconfianza, ¿no? Lo que vale es cumplir el deseo, que aquello que deseas se te venga a cumplir. Y se me ocurrió una tercera posibilidad, que es la más razonable, que es mantener el estado de deseo. El estado de deseo es un estado en el que a lo mejor uno elegiría estar, y que el cumplimiento viene a aniquilar. El deseo se puede aniquilar por terrible desaparición de nuestros impulsos, por el nirvana, como usted le quiera llamar, pero también porque se cumple.
Claro.
Usted quería comerse un flan, se lo comió. Comió 20 kilos de flan. Chao, no lo desea más. Y a lo mejor añora ese estado de deseo que tenía antes del flan. Y a lo mejor lo que uno está, no diré deseando para no complicar, lo que uno podría llegar a elegir, lo que podría enriquecer más al alma, sería permanecer en un estado de deseo tal que no fuera ni desalentado por el nulo cumplimiento, ni saciado por el demasiado cumplimiento.
En este sentido, Alejandro, si usted me permite, hay una diferencia bastante importante, ¿no? Que es la diferencia que hay entre necesidad y deseo. Digo, la necesidad,
claro,
de alimentarse, que puede colmarse con algo, y el deseo, que sobre todo cuanto más elevada es la psiquis o la emocionalidad de una persona, y me sumo a lo que usted decía recién de la música, por mucho que uno se acerque y por mucho que uno lo disfrute, jamás se acaba, porque siempre queda un poco más
exacto
de deseo para perseguir la meta.
Pero eso sucede en las formas más complejas, uh-huh, justamente, uh-huh, del deseo, si uno quiere hablar del amor, ¿no?
Uh-huh.
Bien. En el paraíso de la India, en otro orden de cosas, todos andaban a pie. Ese es un detalle. Nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en nada. Andaban a pie. En carro te llevaban. Pero después ya en el paraíso, todo el mundo a pie. La vida perfecta, como vemos, lo es hasta que tratamos de describirla. Porque cuando uno cuenta qué cosa es finalmente la vida perfecta, aparecen los disensos.
Sí.
Y ahí está la famosa subjetividad que, aplicada al paraíso, crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar. A Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello, bueno, qué sé yo. Y aquí está el problema. ¿Qué hacemos con las calles del paraíso? Para empezar, ¿hacemos calle? Si hacemos calle, ¿las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿Las dejamos de tierra? Bueno, ¿a quién las prefiere de un modo y otros de otro? El empedrado, que es el paraíso de Juan, es el infierno de Pedro.
Que es taxista.
Que está empedrado. Un infierno que está empedrado probablemente con buenas intenciones. Bueno. Pero en el cielo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada. Así se llamaba este sabio. Narada. Y cuenta Narada. ¿Lo conoces a Narada?
¿Qué Narada?
El que te encajó una patada. Bien. Narada cuenta que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. Y hay otra circunstancia que muchos de nosotros va a detestar.
Uh-huh.
Muchos preferimos lo que está frío o lo que está bien caliente, pero uh-huh, no lo tibio. Así que los que detestan lo tibio estarán bastante mal en el infierno, en el paraíso de Narada.
Que para nosotros puede llegar a ser un infierno.
Exactamente.
Su lapso tiene sentido.
Pero la vida allí, en el paraíso de Yama y Narada, estaba exenta de tristeza. Está bien eso. No sé si está bien tampoco, yo que he escrito algún elogio de la tristeza. La edad no conllevaba debilidad, esto sí está bien. Nadie tenía hambre ni sed. ¿Entiende? Sí, a lo mejor uno quiere tener hambre y sed. Bueno. Bien. Las flores en aquel cielo perfumaban más que en cualquier florería. Había unas ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea que era un paraíso hecho a la medida de los hombres.
Sí.
Las damas que iban allí no podían sentirse muy halagadas por unas ninfas que cantaban y bailaban. ¿Qué le importa a una mina? Y además parece que las ninfas se reían todo el tiempo, así que tampoco sé si quiero ir.
¿De qué?
Había una asamblea en aquel paraíso, ¿eh? Uh-huh. Estaba bien organizado. Y la cámara de la asamblea de Yama tenía el esplendor del sol. Allí los siervos de Yama contaban los días de los mortales. Esos funcionarios del paraíso vestían de blanco, con brazaletes de muchos colores y aros de oro. Cualquier cosa te queda bien, Gillespie. En aquella tierra de los padres védica, el paraíso era reluciente y Yama estaba siempre sentado debajo de un árbol, tocando la flauta. curioso, ¿no? Y bebía también el licor de la inmortalidad, que se llamaba Soma, y que se parece a la hambrita que hemos mencionado días atrás. Solo que la Soma existía, porque Soma se llama una planta, y se destilaba de esa planta el licor. Tenía un color ceniciento, lo describen. Así que es un licor que existía, ¿no? Yama se encargaba de dar a los fieles un traguito de Soma. Los infieles, a su turno, eran destruidos o si no, condenados al infierno llamado Put, en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de llama eran la paloma y el búho, como en Radio Rivadavia. Tenía también dos perros llama, cada uno con cuatro ojos. Iban a jorobar, ¿no?
De gusto.
En los tiempos postbédicos, llama presidía ya un sistema más complicado de infiernos, que era el llamado Dandarhara. Bueno, había un portador de la vara o el mazo, que tenía una soga también para atar a las almas, y a golpes de vara o de mazo llevaba a cabo los decretos de los dioses, etc. Un detalle interesante, llama podía consentir que se prolongara la vida de alguien cuyos días habían terminado, pero a condición de que otro ñato entregara sus propios años. Es una estructura que se ha repetido en distintas mitologías, en la griega, por ejemplo. Contaremos una historia que aparece en el Mahabharata. Parece que una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál era la más hermosa de todas las mujeres? Preguntaban en los boliches. Y todos respondían, Pramadarva. Un joven brahmán llamado Ruru, el Ruru Flores, se enamoró de ella y fue a pedirle al papá de Pramadarva que le diera autorización para casarse. Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio. Pero che, unos días antes de la boda, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, pisó una serpiente, la mordió y chau, la mató. Bien, los brahmanes se reunieron alrededor del cuerpo de Pramadarva y la lloraron. Pero Ruru, desesperados, rogó a Yama que ejecutara aquel poder de que un individuo pagara con sus años la vida de otro. Apareció un mensajero de Yama y respondió, si renuncias a la mitad de tu propia vida a favor de tu amada, Pramadarva se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje, sin dudarlo. El emisario celestial se presentó ante Yama, habló del pedido del enamorado, dijo, mire, acá hay un señor así, así. Aquí hay un señor así, así, es espantoso, ¿no? Sí. Es un inciso extraordinariamente ineficaz. Por eso lo incluí aquí. En un texto supuestamente poético, usted incluye este inciso y ya se le arruina. Dice, el mensajero celestial bajó de su carro de nubes y dijo lo siguiente. Mire, aquí hay un señor así, así. Pero se usa mucho, ¿no?
A mí me parece que tiene su gracia.
Sí, tiene su gracia. Para abreviar.
Sí,
tiene que explicar. Bueno, vino el tipo, ya lo explicamos nosotros. Entonces, me dijo, allá, hay un señor así, así.
Claro, usted me entiende.
Claro. Bueno, habló del pedido del enamorado y Yama cumplió con su poder. Pramadarva se levantó y Ruru tuvo a su esposa. Compartieron los años juntos, pero no fueron muchos porque ya la mitad
él había
puesto él arriba de la mesa, se los había gastado en la mina. Pero dice que fueron felices, ¿no? Uh-huh. Y ahora viene otra vieja y ociosa cuestión, la de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 años con la mina. También se puede formular la pregunta al revés, si es preferible vivir 20 años solo o 40 con la mina. Depende qué mina.
Y depende qué tipo. Depende qué años. Claro. Qué tipo de años también, ¿no?
Bueno, una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de llama era que el hombre tuviera descendencia. Cada padre podía alcanzar el cielo, pero solamente si su hijo varón, después de llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía la oblación y realizaba otros servicios necesarios a los muertos. Es decir, que para ir al cielo tenía que ser padre y padre de un hijo varón. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, una ansiedad que se expresaba del modo más usual. El nacimiento de una hija era terrible. Era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres con el propósito estricto de la fecundación. Si no crea, señorita, que quiero faltarle respeto, yo lo único que quiero es fecundarla, así que no lo tome a mal. Sí, ya la suelto, ¿no? Y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar al cielo, para dar el cielo, digo, al que no había podido ser padre de un varón. Bueno, yo digo que siempre te están dando el cielo si te dan el amor, ¿no? Digo,
por supuesto.
Qué lindo lo que dijo, la verdad que...
Está muy bien.
Bueno, dice el cronista, pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón al paraíso indio, distinto al de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Yo agregaría el primer escalón y el único al paraíso son los calores de la sexualidad. Bien, esta es la descripción de este paraíso de llama, tan extraño, tan poco convincente, pero un paraíso al fin. Es preferible un mal paraíso a ningún paraíso. Uh-huh. Así que habrá que ir y realizar uno mismo en el paraíso de llama las refacciones correspondientes. Muchos de nosotros estamos esperando ingresar a cualquier paraíso para juntar unos amigos y decir, bueno, muchacho, vamos a ver si cambiamos esto. Dice, esa pintura, esa pared dorada, ¿por qué no me la rebaja un poquito? O dígale a las ninfas que no se rían tanto. Y al de la flauta que se calle a la hora de la siesta. Está bien eso de ir a modificar el paraíso. Uh-huh. Es una idea interesante, la modificación del paraíso. Reformas aplicadas al paraíso. Bien. Bueno, ¿quién quiere dedicar esto, Rolón?
Al Cristo primero, Alejandro. Me permito que... un poco alejado de esto, casi en ciertas antípodas, tiene que ver ese camino con la pasión, ¿no es cierto? Y no con el aniquilamiento, sino con esto que tiene de padecimiento, claro, ser mejor. Claro. Y fíjese, mientras estos perros al bueno le hacen el camino más ancho, y pensaba también en el puente Chimbad, que se hacía sencillo, el Cristo planteaba, por el contrario, que ancho era el camino que llevaba a la perdición, y muy angosto el que llevaba a la salvación. Que era difícil salvarse, decía él, ¿no? Y voy a dedicar también a Ruru, que me hace acordar a dos personajes que quiero mucho. Es muy similar a la historia de Orfeo, la de Ruru, su mujer picada por una serpiente, le yendo a pedir que le devuelvan la vida. Sí, tiene un aroma. Y me hace acordar también a nuestro querido amigo, hoy hablábamos de la opereta, nuestro querido amigo Manuel, que también pagaba el amor con años de su vida.
Señores, hemos ido a la discoteca a buscar discos.
Música hindú, me imagino.
Música hindú. Buscamos básicamente música. Encontramos y nos recibió el discotecario.
Sí.
Sí. Bueno, le digo, mire, necesito un disco así, le digo. música hindú, me dice, le digo, ¿qué tenemos? Me dice, tenemos la samba del indio poeta y Caminito del mismo.
Sí.
Caminito del indio. Pero no, digo de la India, en el sentido de aquella península al sur del Asia.
No, de eso no
tenemos. No, dice, de eso lamentablemente no trabajamos. Entonces tuve que traer un disco nuestro.
Sí.
Y como teníamos una versión del tango después, y como el paraíso es algo que ocurre después, no antes.
Es verdad.
Sí.
Muy bien.
Pero no estaría mal. Bueno, según, porque la vida empezó en el paraíso, ¿no?
Claro.
Pero en general, en tanto que lugar de recompensa, viene después.
Es que tiene que ver justamente con la idea que usted transmitía recién del deseo, Alejandro, ¿no? El deseo justamente es lo que nos dice que el paraíso está después.
Claro.
Por eso nos sigue moviendo.
Porque el deseo está antes. El deseo está antes. Sí. Cuando uno desea, es porque está antes. Cuando uno está saciado, es porque está después. Y hay una tendencia hacia buscar el después, pero también hay una tendencia a pretender estar siempre en el antes. Así que a lo mejor el lugar del paraíso es, el paraíso es un lugar que viene después, pero donde uno siente que está antes. Después se llama este tango y escucharemos en la versión de nuestra querida amiga platense, Ruth Attaguile. Adelante.
Todo se abisma en el pasado, tu nombre.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado, después de Homero Manzi, la maravillosa interpretación de nuestra amiga Ruth Attaguile, para los que nos gusta la música.